94.2 FM, COPE Jaén. La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mañana en Jaén de la Mañana, en la cadena COPE. Saludos de Antonio Agudo hasta la 1:30 en este día 23 de diciembre, como siempre asomados al lado más soleado de la radio, desde el balcón del 94.2 de la frecuencia modulada y el 1143 de la onda media. Estamos también en la red, en internet, los perfiles de Facebook y de Twitter y en cope.es/jaen para que nos escuches desde cualquier parte del mundo con una conexión a la red. Ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es repasar los titulares, la actualidad del día, que va componiendo poquito a poco la primera página. Día 23 de diciembre, día en el que la actualidad pasa por la Junta de Andalucía, que dice no renunciar a convertir en autovía el tramo Torredón Jimeno, el carpio de la autonómica 306. Tampoco el Ayuntamiento de Huesa va a solicitar, o mejor dicho, el Ayuntamiento de Huesa va a solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría del anterior mandato. El Colegio de Abogados no subirá, dice, las cotas a sus colegiados por 13º año consecutivo y afectadas 3 personas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la capital. Hay que decir que un total de 3 personas resultaban afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ubicada en la calle Ronda de la Misericordia de la ciudad de Jaén capital. Una vivienda del número 29 de esta localidad. Se avisó a la policía local, a la nacional, a los bomberos y servicios sanitarios. 3 personas afectadas, 2 mujeres de 20 y 21 años de edad y un joven de 19 años, que fueron trasladados hasta el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Los bomberos extinguieron el incendio que se originaba en el salón de la vivienda, mientras que el resto de la casa quedaba afectada por la densa humareda. Bueno, son algunos de los titulares que van componiendo, como decíamos, la primera página de la actualidad del día. La actualidad de la que vamos a seguir estando muy pendientes a lo largo de los próximos minutos. Como vamos a seguir muy pendientes de la actualidad deportiva.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Manuel Contreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Antonio, muy buenas tardes. Bienvenidos, paz y bien a todos. En torno a la actualidad deportiva, hemos de centrar que todavía continúan los comentarios de esa decisión que posiblemente pueda tener el Consejo de Administración del Real Jaén de la liquidación de la entidad blanca y las palabras de ayer del alcalde de la capital, Javier Márquez, diciendo que la solución más inmediata y positiva es que Rafael Teruel entregue al consistorio las acciones que la mayoría absoluta del capital social del Real Jaén Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Vamos pues a esperar acontecimientos porque la cosa no ha hecho más que comenzar. También por otra parte hemos de comentar que Linares Deportivo, el club de linarense, tiene esta noche asamblea general. Se van a tratar diferentes temas, incluso la posición económica y financiera del club que preside Pedro Sáez. E incluso un tema muy importante, se van a analizar los datos aportados por la auditoría para conocer de forma fehaciente y definitiva si alguien del club ha metido, como suele decirse vulgarmente, la mano en las arcas del conjunto linarense. Vamos también a esperar acontecimiento a ver los datos que se aportan esta noche en esa asamblea general de Linares Deportivo. También hay acontecimientos deportivos que van a celebrarse este fin de semana, sobre todo en el aspecto solidario. Y entre ellos vamos a destacar el que se va a celebrar el próximo domingo en el campo Sebastián Barajas, Ningún Niño Sin Juguete, que organiza organiza la Asociación de Vecinos Paso y también la Agrupación Deportiva El Valle, con la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas. Con nosotros tenemos a uno de los miembros de la organización, que no es otro que Juan Ortega, que nos va a hablar de este evento que se consolida con el paso del tiempo. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque esta iniciativa Ningún Niño Sin Juguete se está consolidando con el paso del tiempo.
Pues sí, Manolo, pues esto ya creíamos que que iba a ser un día para otro, pero dado las cosas, pues esto va para adelante y cada año con más colaboración de las personas, de todas las entidades comerciales
y también las instituciones públicas, que también están con vosotros, ¿no?
Sí, sí, también. Ahí no hay que dejarlo aparte. Y nosotros, pues, gracias a ellos, podemos organizar este evento, que movemos sobre unos 200 niños en categoría Leví y Benjamín, y ahí estamos todos los años para poder aportar un poquito de juguetes para los niños que más lo están pasando en el polígono del Valle. Bueno, en Toja lo están pasando más, pero yo hablo por mi barrio, que lo están pasando malamente, y entonces, pues, nosotros los juguetes se los llevaríamos a los hospitales y a los niños más necesitados de allí del polígono del Valle.
Categorías bases, Alevín y Benjamín, ¿no, Juan? Este año con nuevos equipos en liza.
Pues sí, pues este año contamos con el Linares, la agrupación deportiva Benamejí, los Califas de Córdoba, el Antonio Puerta de Sevilla, el Nervión de Sevilla, el Ciudad de Granada, como no puede faltar Real Jaén, y Atlético de Jaén. Y en Benjamines, pues también tenemos al Real Jaén también, al Eduja, de allí del barrio, y también tenemos al Benamejí.
Bueno, también está con nosotros Miguel López, que es mi buen amigo y también contertulio en nuestro tiempo de opinión algún que otro lunes. Miguel, tú también eres un hombre importante en la organización. Bueno, ¿qué destacarías en este año 2015 en este trofeo Ningún Niño Sin Juguete?
Bueno, pues la labor que está haciendo la agrupación deportiva El Valle es encomiable. La junta directiva de Paso está volcado con ellos en el sentido de poder ayudarlo a que esta organización se lleve para adelante, porque la verdad es que económicamente nosotros no podemos. Agradecerle a todas las empresas del barrio que lo están pasando malísimamente, pero que todas están colaborando, a instituciones que también están con nosotros, y la labor encomiable que se hace en el barrio, que es tremenda, porque yo he visto cosas maravillosas de personas que se han sentido súper contentas porque se le ha regalado un juguete a sus niños que de otra manera no lo hubieran podido recibir.
Bueno, Miguel, Juan, vamos a escuchar ese mensaje de llamamiento que nos hace un joven jugador de fútbol. Se llama Antonio y esto es lo que nos dice.
Me llamo Antonio y soy jugador de fútbol. Y te invito para que este domingo 27 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, para que acuda a los campos Sebastián Baraja y Antoñete, para que disfrutes con el trofeo de fútbol 7, Ningún Niño Sin Juguete, que organiza la Asociación de Vecinos Paso y la Agrupación Deportiva El Valle. No falte y colabora. Llévate un juguete que ya no te sirva y esté en buen estado, para hacerlo llegar a los niños necesitados. No lo olvides. El domingo 27 de diciembre a las 10 de la mañana en los campos Sebastián Baraja y Antoñete. Allí te espero, no faltes.
Bueno, pues Juan, ahí estaba ese mensaje de Antoñito. Qué llamamiento más bonito ha hecho, ¿verdad?
Sí, y agradecerle de verdad que un niño tan joven que aporte su grano de arena para que todo el mundo pueda bajar el domingo a las 10 de la mañana para poder colaborar con nosotros. Muchas gracias, Manolo.
Pues Juan Ortega, Miguel López, de la Asociación de Vecinos Paso, de la Agrupación Deportiva El Valle, gracias por esta iniciativa y que ningún niño en Jaén se quede sin juguete. Y ya finalmente comentar que ayer se jugó el partido primero de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala en tierras madrileñas, donde el Movistar Inter goleaba 7-0 al Jaén Paraíso Interior. Y en el aspecto deportivo, Antonio, esto es todo. Gracias y muy buenas tardes.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Cuando pasan ya 41 minutos de las 12 del mediodía, llega la reflexión, el análisis económico de nuestro buen amigo y colaborador don Ignacio Villar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo. Un curioso correo que he recibido, en el que aparece la figura del ministro de Hacienda, señor Montoro, me avisa con una sonrisa pícara y connivente: participo gratis en tu décimo y tú lo sabes. Claro que sabemos que los premios de lotería superiores a 2.500 euros tributan al 20%. Pero ante este irónico recordatorio, uno se guarda la gana de expresar lo que espontáneamente surge desde lo más hondo, aunque inmediatamente te invada la sensación de conformidad y consuelo, porque piensas que al final, si tienes que pagar, es porque la suerte te ha sonreído y podrás hacer con el resto lo que mejor consideres. La mayor parte de las personas que se manifiestan sobre particular a la pregunta ¿qué hará usted con el premio? Responden como el de aquel viejo chiste, pagar hasta donde llegue. Pero es verdad que por suerte son muchos los agraciados cuyas deudas son menores que el dinero que podrían obtener, a pesar del señor Montoro, y que deberán dedicar algunos minutos para determinar cuál es el mejor destino para ese excedente, después de pagar la cebolla y compartirlo con los seres más próximos. Y es aquí posiblemente donde pueden empezar a surgir ciertas dudas sobre la dirección adecuada que debe tomar ese efectivo. Parece lógico pensar que si es titular de una hipoteca, como un gran porcentaje de españoles, debe agotar en primera providencia el límite de amortización de ese préstamo, hasta completar la cantidad permitida por la ley para deducirla de la base imponible del impuesto de las personas físicas. Sin embargo, es necesario advertir que la primera intención podría ser dedicar todo el premio, si es posible, a pagar la totalidad del préstamo. Sin embargo, a este respecto hay que recordar que en este caso resulta conveniente calcular si el mantenimiento del préstamo puede ser más rentable que su cancelación, ya que en primer lugar perderíamos los incentivos fiscales y en segundo lugar a ese excedente podríamos buscarle otro destino que incluso supere el costo actual del tipo de interés real que esté gravando el préstamo. Igual reflexión podría ser válida para las posibles aplicaciones de esos excedentes a engrosar las aportaciones a planes de pensiones, ya que lo aconsejable es apurar al máximo los límites permitidos por el reglamento de la renta, destinando el resto a otras inversiones. A partir de aquí, nos toparíamos con el mismo escenario al que se enfrentan muchos titulares de ahorro, ya que, como es notorio, los tipos retributivos de los depósitos a plazo alcanzan, en el mejor de los casos, el 0,75%, lo que nos obligaría a optar por los fondos de inversión en cualquiera de sus modalidades, y su elección dependería, en última instancia, del grado de riesgo que queramos asumir, porque no olviden que el deseo de obtener mayor rentabilidad siempre va aparejado con la obligación de asumir mayores riesgos. Recuerde que el mercado bursátil es altamente complicado y volátil. No deje que en este caso la suerte le dé la espalda. El abanico se puede completar con la posibilidad de invertir en finca urbana, pues aunque sus precios parecen haber tocado fondo, todavía siguen en cotas muy atractivas de cara al futuro, o en fincas rústicas, siempre y cuando podamos conjugar un precio de compra aceptable con un margen de beneficio adecuado por el Estado también a futuro. Mucha suerte si le ha tocado la lotería, mucha felicidad en esta fiesta y muy buenas tardes, querido amigo.
Buenas tardes, don Ignacio Villar, y en fin, no hubo demasiado suerte, pero nos queda, al menos dicen, el Día de la Salud. 12 del mediodía, 45 minutos.
46.963, 150.000 pesetas. 4.369, 150.000 pesetas. 43.614, 150.000 pesetas.
En la moraleja, no quiero un Ferrari ni un Maserati. Prefiero una bici que consumo es gratis. Quiero que me toque, que me toque el bolso. Quiero que me toque, que me toque el bolso.
Esta es la mañana de Jaén, esta es la mañana de Cope, y esto es lo que todo el mundo quiere, que le toque al gordo, pero Ayer en Jaén nos quedamos con apenas 3 décimos de premios menores. 12:46, una pequeña pausa y enseguida hablamos de Navidad y de turismo. Embutidos las Infantas les desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Les esperamos en su comercio habitual y ahora también en nuestras nuevas instalaciones en Las Infantas.
Si ha pensado en la salud de los suyos, con los productos Levasa están seguros. Levasa, leche de vaca fresca del día, pasteurizada y homogeneizada, sin conservantes, ahora también en brick. Y si de queso se trata, dele gusto a su paladar con nuestros exquisitos quesos, semicurado, añejo y viejo, tres sabores especiales que puede regalar esta Navidad. Para vivir de forma saludable, quesos Levasa, fabricados con leche pasteurizada de oveja y cabra. Con Levasa, plena confianza. En esta Navidad, los productos Levasa en su mesa no pueden faltar. En su nombre, felices fiestas.
Celebra la Navidad en un lugar con solera, Taberna La Manchega. Disfruta de su espectacular bodega y su espacio privado con encanto. Entra en www.tabernalamanchegadejaen.com. Bernabé López 8 y Arco del Consuelo sin número. Desde 1886, Taberna La Manchega. Os deseamos una feliz Navidad.
¿Has pensado qué te gustaría hacer o cómo te gustaría vivir cuando te jubiles? Te invitamos a viajar al futuro. Acércate a tu oficina Caja Sur más cercana y te ayudaremos a calcular cuál será tu pensión y cuánto necesitas ahorrar desde ahora para mantener tu nivel de vida. Y si traes tu plan de pensiones a Caja Sur, te damos hasta un 6% de su importe. Consulta condiciones en tu oficina. Prepara desde hoy un buen plan para el futuro con planes de pensiones Caja Sur.
La Navidad es muy bonita, me gusta mucho. Me gusta jugar con mis amigos, escribir mi carta a los Reyes Magos, poner el pilín. Pero lo que más me gusta de la Navidad es Feduca.
Todo lo que un niño espera de la Navidad. Del 25 de diciembre al 4 de enero en la institución ferial de Jaén. Atracciones, talleres, deportes, sorpresas. Infórmate de horarios, precios y promociones en ifeja.org. Organiza Ferias Jaén. Patrocinan Diputación Provincial, Ayuntamiento de Jaén y Caja Rural.
La Navidad es Feduca.
Y nos visita Manuel Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y el responsable del área de promoción y de turismo, los clásicos conocíamos como Patronato Provincial de Turismo. Don Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas tardes y feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz, porque de Navidad vamos a hablar, porque la Diputación, un año más, pues ha apostado fuerte y ha comprometido un intenso y denso programa de actividades gratuitas, navideñas y además para complementar también el viaje al tiempo de los íberos, para dar contenido a todos los que nos visiten o decidan conocer más su tierra, la provincia de Jaén, que también hay que decidir que muchos jienenses conocen mejor París y hablábamos a micrófono cerrado, por ejemplo, Eurodisney, que el yacimiento de Peñalosa en el pantano del Rumblar. Bueno, pues creo que es el tercer o cuarto año ya de esta programación extraordinaria, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que además, bueno, primero saludar a todo el mundo y desearle las mejores fiestas a todos los que nos escuchan. Tú lo has dicho mejor imposible, ¿no? No solamente se trata de abrir espacios para los que nos visitan, que yo creo que es especialmente interesante, ¿no? Que sepan que no solamente vienen a una ciudad o a muchos pueblos de nuestra provincia, que son una auténtica maravilla, sino que van a poder llenar el tiempo con muchísimas actividades alrededor de tesoros que son solamente pueden encontrarlo aquí, como es el caso, por ejemplo, de la cultura ibera, o por lo menos la mejor cultura ibera que puedan encontrar por ahí. Se trata también de seguir trabajando con ese boca a boca que también nos viene, esa promoción gratuita pero tan importante que nos puede hacer la propia gente de Jaén, que conozcan lo mejor posible pues todos los yacimientos que tenemos, que escuchen música como alrededor de algunos de los espectáculos que se montan, o que prueben y se aderece con aceite pues un día de los que les planteamos que pueden pasar alrededor de los yacimientos iberos, por ejemplo, y que después lo cuenten. Eso sí se lo pedimos.
Hay un asunto que además premió esta casa con el premio Jaén en Positivo el Turismo, lo de la feria o fiesta del primer aceite, que yo creo que agradablemente sorprendió incluso a los organizadores. Yo creo que ese es un asunto que hay que potenciar, y porque Jaén embullía de gente durante ese fin de semana, y creo que en Valencia también hubo notable éxito porque hubo una extensión, ¿no?
Lo de Jaén lo hemos podido ver todo y fue tremendo, pero lo de Valencia es que ni con fotografía esto lo podemos contar, fue espectacular, ¿no? Completamente. Bueno, además los aceiteros ya no sabían qué hacer para seguir pidiendo aceite a Jaén para que se le fueran llenando los almacenes porque se le iba, ¿no? Y además vamos a hacer una cosa también muy bonita el año que viene. No sabemos dónde vamos a llevar esa parte de la fiesta del aceite. Estamos en contacto con los aceiteros para que ellos nos cuenten cuáles son sus intereses, o cómo lo ven, qué mercado ven especialmente interesante para que nos vayamos para allá. Al final lo que estamos buscando, lógicamente, es que la provincia además siga resurgiendo económicamente. Estos al final son puestos de trabajo. Sino que además vamos a volver un día a Valencia. Vamos a hacerle un recordatorio a los valencianos en el mercado central, que uh-huh. si lo conoce, uno de los mercados más bonitos de España, ¿no? Y vamos a volver hacia el mes de noviembre un día, pues para llevarles también el aceite, para recordarles que estuvimos el año pasado y que tienen ya los aceites a su disposición.
Valencianos que además suelen visitarlo mucho, sobre todo la parte de Cazorla, Segura y Las Villas.
Esa fue la idea, además, ligar de nuevo nuestro aceite de oliva virgen extra con el turismo. Buscamos un espacio que además es importante en cuanto al número de gente que podía visitarnos, pues suponía también un mercado turístico interesante para la provincia de Jaén, ahí especialmente uh-huh. para el Parque Natural, como tú dices. Y además se daba una tercera circunstancia, que es que además hay mucho andaluz por allí. Hay unas casas regional andaluza pues muy importante, que nos ha apoyado, no nos ha dejado ni un momento, nos han traído todas sus actuaciones, allí no paraba de pasar grupos musicales ligados a los andaluz, y todo aquello pues formó un... se aderezó con buen tiempo encima, es que hemos tenido esta suerte, es que hemos tenido esta suerte, y salió todo pues yo creo que como una maravilla,
¿no? Y luego pues esa afabilidad que tienen los valencianos, que realmente son acogedores, un pueblo muy muy mediterráneo, muy muy acogedor. De todas maneras, volviendo al asunto de Navidad, tenemos ruta de los íberos, pero también conciertos, actuaciones, teatro diseminados por toda la provincia, ¿no?
Sí, por toda la provincia, en la ciudad de Jaén dado además un peso importante, no solamente con esas actuaciones, sino además ampliando los horarios, que la gente conozca la Diputación, que la gente conozca el Palacio, que conozca los baños árabes, que siga hablando de aquello que lo mismo conoce poco, que vea el claustro de la Diputación iluminado por la noche, porque es que eso es un auténtico lujo, ¿no? Y hay que ver lo poco que lo conoce la gente.
Bueno, yo creo que también nos hemos preocupado muy poco, porque yo recuerdo que también los compañeros del Viva Jaén, con ese Jaén genuino, descubrieron en esa especie de noche en blanco, de noche hasta las 2 de la madrugada, se abrieron sitios que normalmente están cerrados, que no tienen la difusión o la fama de otros lugares, porque hay que decir que el Archivo Provincial es una auténtica maravilla, es uno de los patios más hermosos prácticamente de toda Andalucía, ¿eh?
Además hay un movimiento que yo hablo bastante con ellos, pidiendo la apertura de los espacios públicos de la ciudad y de algunos privados que son big y que tienen que abrir una vez a la semana, ¿no? Que yo creo que está suponiendo esa parte del movimiento ciudadano que siempre es necesario para que empuje a las administraciones para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Que es lo que hizo la Diputación hace algunos años, abrir sus edificios en fines de semana e invitar a la gente a que lo conozca, que pueda haber visitas guiadas, no solamente para la gente que nos visita de fuera los fines de semana, sino además para la gente de Jaén, que vuelvo a decirte, son los primeros prescriptores, son aquellos que salen, que le cuentan a su familia, a sus amigos, y que hacen que cada vez tengamos más visitantes en un año que con toda la prudencia del mundo yo creo que va a acabar con una alegría importante en materia de número de visitantes y de pernoctaciones.
Has dicho algo muy importante, que sean los ciudadanos los que tiren del carro, porque la administración se puede gastar todo lo que tiene y mucho más, se puede idear, puede poner en marcha, pero si la gente no se lo cree, si la gente no apoya, si la gente no hace ese boca a boca, no se convierte en recetadores de su tierra, de difícil manera vamos a conseguir que el oleotour, ese producto tan interesante, se convierte en una realidad que ya va dando algunos resultados. Hay muchas almazaras que están viendo, caray, esto funciona.
Pero es que además, yo creo que vamos descubriéndonos todos poco a poco, ¿eh? Porque hasta hace poco, bueno, sabíamos, hemos aprendido hace poco, ¿eh? Que teníamos una auténtica maravilla en la provincia, y hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad, hablamos del mayor número de castillos y atalayas del sur de Europa, hablamos de los iberos, pero es que ese aderezo que hay, el aceite de oliva, solo lo tenemos nosotros. Esos 66 millones de olivos solo lo tenemos nosotros. Entonces, si quieres ver ciudades patrimonio de la humanidad, con 66 millones de olivos alrededor y con un mundo del aceite que es absolutamente fascinante, solo lo puedes hacer en Jaén. O si quieres ver castillos y alucinar con ese número impresionante de atalayas que tenemos en la provincia y hacerlo con 66 millones de alrededor, solo lo puedes hacer en la provincia de Jaén. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo, aderezar todo lo que tenemos con ese magnífico aceite de oliva virgen extra, que yo creo que es el mejor del mundo y no decimos ninguna barbaridad cuando lo decimos, y venderlo. Día tras día.
En cualquier caso, este programa navideño de la Diputación está disponible en la página web dibujaen.es y está activo hasta el día 3 de enero. Visitas guiadas también en yacimientos tan importantes que además han despegado casi 50.000 visitas como Cástulo con ese mosaico que además se ha convertido en la joya de la corona, ¿eh?
Fíjate lo que hablábamos antes, o sea, como esa ligazón entre lo que fue una apuesta efectivamente importante de la Junta de Andalucía y sobre todo del Ayuntamiento de Linares, cómo se lo creyó, ¿no?
Hombre, y la Diputación que aportó para que se hiciera rápido y pronto la cubierta del mosaico.
Y ahí estamos esperando con otra, además, que estamos deseando. Ese apoyo de la Diputación yo creo que ha sido fundamental, pero que te quería comentar sobre todo ese apoyo municipal, el cómo se lo creyó, el cómo hubo además determinados concejales que han peleado por creer en Cástulo y que al final pues han conseguido cosas como que nos encontremos el mosaico en ese New York Times en página 1 o en el National Geographic, que es un auténtico lujazo. Lo cuenta hace 10 años y no hay quien se lo crea, ¿no? Y sin embargo lo tenemos y tenemos que cuidarlo. Esa es la idea además de la Diputación Provincial de Jaén. Vamos a hacerlo también en las próximas ferias, vamos a seguir apoyándolo en Fitur y vamos a seguir trayendo periodistas internacionales para que conozcan de nuevo cosas que solo hay en esta provincia.
Y que ustedes pueden descubrir no solo hasta el día 3 de diciembre este programa extraordinario de Navidad, sino a lo largo de todo el año. Una cosa, al final llegó el barco solar al tronco, ¿no?
Llegó y llegó, tuvo su pequeño incidente que... en voz baja yo digo que nos vino hasta bien, ¿no? Porque al final ha multiplicado la promoción con una promoción gratuita, la que se ha hecho en Twitter y en el Facebook con tanta fotografía, con ese barco atravesando los olivos. Allí está y mañana se hará su inauguración oficial. No podíamos hacerlo el sábado, era jornada de reflexión. Y en pocos días yo espero que además esté ya en funcionamiento. El día 28 finaliza el plazo de presentación de ofertas para la concesión administrativa. Vamos a ser lo más rápidos posibles para terminar ese proceso, de manera que en un mes y medio pues pueda estar la gente disfrutándolo y no se apaguen esas ganas de verlo que ha causado ese revuelo que tuvimos el sábado con esa
por visita. Unas horas fue real lo de un barco surcando un mar de olivos.
Efectivamente, además buscamos la foto, digo, no os perdáis esa foto, queremos la foto de ver el barco atravesando las olivas.
Don Manuel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y esperemos que poquito a poco entre todos Jaén siga siendo mucho más conocida, mucho más querida y sobre todo el turismo siga generando riqueza y empleo, que es de lo que definitiva se trata.
En eso estamos todos, creo yo. Muchas gracias a vosotros, que tenéis buena parte, además del éxito, de lo que pueda venir por delante.